Estás escuchando Zumo de Araña.
Hola, muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Zumo de Araña, el primero del año 2020. Y lo hemos querido hacer de una manera muy especial, y es abrir un poco la posibilidad en Instagram a que nos llegasen preguntas sobre la línea que hemos trabajado durante el año 2020, especialmente, que es la de hemos trabajado de todo. Tanto en la cuenta de Lucía como de la mía hemos abierto esta posibilidad, que nos hicieseis llegar estas preguntas. Y bueno, la verdad es que hemos recibido bastantes, ¿no, Lucía? ¿Tú qué, cómo opinas esa respuesta? ¿Qué te parece?
A ver, como siempre, mucha gente ha preguntado dudas que tiene sobre la vida en general, no sobre el tema que hablábamos.
¿Debo invertir en una hipoteca, alquiler?
Sí, o sea, yo os aconsejo que antes de lanzar una pregunta miréis sobre qué es el tema de las preguntas, pero bueno, eso ya cada uno. Pero bueno.
Hemos seleccionado, por lo tanto, todas las que tenían que ver con...
Las que tenían sentido, sí.
Con el hemos trabajado de todo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva laboral y desde nuestra experiencia profesional para poder repasar todo eso.
Claro, los que han preguntado, ¿soja y cáncer de mama? Pues no, aquí no va.
Si fuésemos investigadores en soja y cáncer de mama, pues bueno. Pero para refrescar también un poco la memoria y para quien nos se acabe de incorporar a Zumo de Araña, decir que hemos hablado de algunas de nuestras salidas profesionales y dedicaciones que hemos hecho durante estos años, ¿no? El episodio 1, que era sobre nuestra experiencia editorial escribiendo libros. Trabajamos en el número 2 tu perspectiva de dietista de hospital. Luego también hemos visto el tema de la docencia y la investigación, que se quizás hablé yo un poco más, ¿no?, en el episodio 4.
Sí, porque yo ni he sido docente ni he investigado.
En el episodio 6 hablamos de lo que es el trabajo en la radio, desde todos los puntos de vista también, ahora incorporando un poco el podcast. En el episodio número 7... el de cómo dirigir un centro de nutrición, Aleris, nuestra empresa. Y el último, el que hicimos ya como último episodio, el episodio número 9, pues la perspectiva de divulgación y de influencers que a veces pues nos ha tocado o ser o criticar. Con todo eso, pues hemos recibido bastantes, ¿no? Bastantes cosas interesantes que hemos seleccionado. 13 tenemos apuntadas. Así que gracias a todas las personas que nos han hecho llegar estas preguntas. Así que nada, ¿al lío o algo que quieras decir antes?
No, ya enrollarse es suficiente.
Venga, pues vamos con la primera. Primera pregunta que nos ha hecho Silvia Morán, y esta quiero que la respondas tú, Lucía, porque tiene más que ver con tu perspectiva, que es ¿cómo ofrecer consulta online?
Pues ofrecer consulta online es relativamente sencillo, ¿no? Lo que tienes... O sea, como cosas técnicas que tienes que tener, pues un ordenador que tenga cámara y micro, básicamente, y descargarte el Skype, que es gratis, o cualquier otro, el Meet o el Zoom o el que más rabia te dé. Y luego necesitas informar a la gente de que tienes consulta online, con lo cual tendrías que tener una web, unas redes sociales o algún sitio en el que informaras de tus servicios, tus precios o cómo contactar contigo, etcétera. Luego también estaría bien que te dieras de alta de autónomo y pagaras impuestos y facturaras estos temas. Y mucha gente a lo que le preocupa sobre todo es ¿y cómo le cobro a la gente? Bueno, pues puedes cobrarles mediante que te hagan una transferencia, que sería una cosa fácil. Tú les mandas una factura y ellos te hacen una transferencia. Puedes establecer el cobro por PayPal. Hay que tener en cuenta que PayPal se queda un porcentaje. O bueno, si ya tienes más volumen y tal, en tu web puedes tener un TPV online para que la gente pueda pagar con tarjeta.
Voy a añadir un tema también que es importante y nos salió como duda en el máster, que hubo un día que nos enrollamos un poco allí en clase en Valencia, y era sobre el tema también de la política de ventas, la política de privacidad y la LOPD. Es importante que si vais a hacer la consulta online, que tengáis todo esto al día, porque los datos que van a rellenar pues los pacientes cuando simplemente os hagan la propia solicitud a través de un formulario web, por ejemplo, que lo hagan y que lo tengan firmado. Esto es súper súper importante.
Pero esto, Aitor, no es de consulta online, esto es de consulta en sí. O sea, esto no es específico de consulta online, que esto se da por, o sea, que tienes que cumplir la ley, se da por hecho.
Pero por supuesto, esto es como lo que tú has dicho de darse de alta de autónomo. Lo que quiero decir es que mucha gente que en el presencial sí que lo tiene más claro porque dan la fotocopia de la LOPD, pero se le olvida que como a través de redes sociales le llegan muchos clientes para asesorías, como dice la gente, no todo el mundo mete a los contactos que le llegan por el flujo de aceptar pues la política de protección de datos. Así que esto es importante porque hay gente que empieza a pasar directamente la consulta online desde Instagram. No, mándame un mail. No, aparte del propio mail y aunque quedes por el Skype, es súper importante que se haga ese trámite. ¿Vale? Ese apunte me parecía importante porque conozco mucha gente que se lo está saltando.
Vale, pero vámonos, yo creo que no se lo saltan porque no lo sepan, sino porque trabajan, digamos,
de tapadillo.
Ilegalmente, sí, como quien pasa consulta presencial y no tiene licencia sanitaria. Hay muchos, no lo saben, pues hombre, no les apetece.
Tal cual. O gente que directamente, bueno, y hay una obviedad que no le hemos dicho a Silvia, que es lo primero que deberías tener para pasar consulta online es ser o dietista, nutricionista o técnico superior en dietética, ¿no? Que hay mucha gente que dice asesorías de nutrición y que no tienen esa competencia.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Pregunta número 2, de Tania Blumhagen, que nos dice, ¿cómo es esto de trabajar a la vez que estudias? ¿O has tenido un trabajo muy agotador a la vez que estabas estudiando la carrera o el módulo?
Vale, contéstale tú si quieres.
Vale, empiezo yo. Yo solo he trabajado a la vez que estudio en mi época de la segunda carrera, es decir, con Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Yo, afortunadamente, cuando entré a la universidad, con los 18 años en nutrición, esos años, yo estuve volcado en la carrera. Yo tuve la beca por movilidad y afortunadamente pues entre mi madre que mantuvo y me apoyó con económicamente y la beca, no tuve la necesidad de trabajar a la vez. Luego sí que es cierto que una vez que ya fui nutri y tuve acceso a la FPU, sí que yo estuve con la beca de investigación a la vez que estudiaba. Y también he trabajado a la vez en la radio. No han sido trabajos que me hayan quitado mucho tiempo el de la radio y el de la FPU. Yo lo compaginaba con el estudio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Pero yo no he sido ese típico estudiante que tenía, por ejemplo, que trabajar de camarero o tener que apoyar económicamente donde estaba, porque afortunadamente siempre he tenido beca por movilidad y lo que no llegaba, pues afortunadamente, aunque mi madre... como madre soltera nos ha sacado a los dos hermanos adelante, pues no he tenido necesidad. Así que en ese sentido he sido un poco un privilegiado. No ha sido tu caso, ¿verdad, Lucía?
No, yo desde antes de los 18 me mantengo a mí misma al 100%, así que yo ya acabé el instituto, el bachiller, trabaja de fregaplatos, 8 horas, no bastantes más, igual 12 al día, y... Yo he estudiado todo siempre trabajando y siempre, no la radio una vez a la semana, sino trabajando de verdad. Tanto cuando hice 2 años de Historia del Arte, las 2 FPs que tengo de Dietética y de Restauración, como la carrera de Nutrición, como los 2 másteres. Trabajaba siempre en cocina, en hostelería. La carrera ya trabajaba en el hospital porque ya era técnico. Y el primer máster trabajaba en el Centro de Nutrición Palma, en mi primer centro. El segundo estaba en Madrid trabajando en Aleris. Y el segundo máster que terminé este año, pues trabajaba también en Aleris. Yo también he tenido siempre, lo he hecho todo con beca, siempre he tenido beca de matrícula, salvo el último máster. Pero el primer máster tenía beca de matrícula, la carrera también, cuando hice Historia del Arte también, y bueno, la FP es gratuita, pero yo tenía que ganar para vivir, para pagar mi casa, mi comida, mi coche, etcétera.
Además, en tu caso, eran, si no me equivoco, Lucía, trabajos y estudios en diferentes localidades, es decir, que tú no solo eran muchas horas de trabajo, sino que además tenías que meterte madrugones y hacer bastantes desplazamientos, ¿no?
Bueno, cuando estudiaba las 2 FPs, yo las hacía en Palma, vivía en Sóller, está a unos 30 kilómetros, entonces sí, y además luego trabajaba en Deya, que está es otro sitio más. Entonces sí, tenía que hacerlo, el hospital también estaba en Palma, yo también vivía en Sóller, pues tenía que hacer eso. Y aparte yo la carrera la estudiaba en Murcia mientras trabajaba en Mallorca, no iba a clases, iba a los exámenes y a las prácticas obligatorias. Y el segundo año del máster de Nutrigenómica vivía en Madrid, las clases eran en Mallorca, era un máster presencial al que yo no iba, me lo jugaba todo el examen final y eso, bueno, en fin. Cada uno pues tiene sus circunstancias, yo desconozco lo que es estudiar sin trabajar si quitamos antes de los 17, ¿no? El AGB y los primeros años de instituto. A mí lo de ir a la universidad, ir solo a la universidad y solo tener que hacer lo de la universidad, me parece como algo súper extraño que a mí no me ha sucedido. Cuando estudié mi primera carrera, Historia del Arte, que no la terminé, lo mismo, yo lo hacía en Oviedo, pero trabajaba hacía extras en cocina y de camarera de bar de noche y de discoteca, con lo cual jueves, viernes y sábado trabajaba toda la noche y por la tarde trabajaba en un restaurante. Entonces, o sea, me parece súper guay, no sé, a lo mejor si hubiera podido estudiar así tendría un premio, no es broma. Pero tampoco lo recomiendo, quiero decir, ¿a mí me ha valido la pena? No, la verdad que no. No sé si eso a Tania le ayuda, imagino que no.
Hombre, yo creo que sí, porque al fin y al cabo está mostrando una realidad bastante, bastante importante, que aunque tengamos una evidente igualdad de oportunidades en el mundo, especialmente en el contexto español, hasta cierto punto, pues no todo el mundo lo tiene igual de fácil. Es al fin y al cabo pues una ponderación de oportunidades, pero
a ver, yo lo he tenido fácil, ¿eh? Primero porque yo tenía trabajo, yo en hostelería he ganado siempre muy bien, de hecho aún hoy yo ganaba más en mi último trabajo de jefe de partida de lo que gano hoy como Nutri en Aleris, y en el hospital ni te cuento, que ganaba 800 y pico euros. Entonces yo era una privilegiada porque tenía un trabajo que podía ejercer en cualquier lugar del mundo y ganaba bien. Ganaba dinero y tenía la beca que me ha pagado siempre todas las matrículas, lo cual es mucho. Y si en el caso de que lo hubiera necesitado, mi padre me hubiera ayudado. Lo que pasa es que, bueno, yo me fui de casa con 17 años y asumí que era mi trabajo hacerme cargo de mis cosas. Sí que es verdad que alguna vez, como claro, tú pides la beca, pero a lo mejor el ministerio te la ingresa en abril. Y es verdad que algún año mi padre me ha adelantado el dinero de la matrícula y cuando me han ingresado la beca yo se lo he devuelto. Eso también hay gente pues que igual no puede hacerlo porque sus padres no pueden.
No se lo pueden permitir, efectivamente. Y gente al contrario, que empieza con mucha ventaja y que a lo mejor terminas los estudios y pues mira, tu familia a lo mejor es parte con privilegios o tienes herencia y a lo mejor te montan un centro de nutrición con el dinero de tus progenitores, ¿no? Pues eso también sucede. O gente que te invierte dinero en que te formes mejor y en mejorar tu formación, ¿no? Eso también sucede.
Yo a Tania lo que le puedo decir es que si ella no puede dejar de trabajar porque no se lo puede permitir, lo que puede hacer es intentar alargar más los estudios. Yo, por ejemplo, el primer máster, el de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, es un máster de un año. Pero claro, yo no podía hacer en un año porque era clases cada tarde, prácticas, exámenes de verdad, no exámenes de chiste. Entonces yo lo que hice fue hacerlo en 2 años. Al final te tienes que matricular de más créditos porque te tienes que matricular de un mínimo de créditos para pedir la beca y yo termino el máster con muchos más créditos de los que tiene el máster en sí, pero lo hice en 2 años. Y lo mismo con la carrera. Yo convalidé parte de la carrera porque convalidaban algunas asignaturas por técnico, pero luego igual lo podía haber hecho en menos tiempo, pero como yo trabajaba 8 horas al día y aparte en un trabajo exigente, pues lo que haces es no matricularte de todos los créditos que se puede matricular una persona que solo hace eso. ¿Que tú acabas un año más tarde? Bueno, no sé, te persigue alguien.
No es un drama. Eso sí que lo podemos decir. No es un drama, no pasa nada si un año en la vida se repite, si no puedes estar a tope. Eso sí que sin ninguna duda, porque luego te das cuenta de que...
Probablemente esté más a tope la persona que trabaja y estudia que el que solo estudia, ¿eh? Quiero decir, y esa persona está aprendiendo otras cosas en la vida también.
Claro, claro. Que aunque no sea aprender, porque en ocasiones se dice, bueno, es que no estás aprendiendo nada. ¿Qué te aporta ser camarero o camarera? Bueno, te aporta mucho. Para empezar, te aporta trato con el público, la responsabilidad, saber que los bares hay que abrirlos, que hay que cerrarlos, que tienes que limpiar, que tienes que estar atenta de la gente.
Apreciar cuando tienes un trabajo en el que puedes estar sentada. Y apreciar cuando tienes un trabajo en el que no sales a las 7 de la mañana, en el caso de bares de copas, o a la 1 de la mañana, en el caso de cualquier cocina en España, que ya sabéis los horarios que hay de cena, o que no trabajas un fin de semana. Pues eso también te lo da, el haber trabajado en ese tipo de trabajos en hostelería. Comercio también es un sector en el que la gente que estudia, pues... es probable que trabaje mucho. Comercio, me refiero pues a trabajar en un súper, en una tienda de ropa, suele ser un trabajo también habitual, pues te da mucha perspectiva para luego apreciar más las cosas también.
Yo solo digo, y para cerrar esta pregunta, que si alguien únicamente está estudiando y no tiene necesidad de trabajar o no quiere trabajar, que al menos aproveche para dedicarlo al voluntariado, que es una dedicación también con mucho horizonte, es decir, que le puedes dedicar todas las horas semanales que quieras y que bueno, que al fin y al cabo a muchos nos ha marcado, que no hemos tenido que trabajar, pero hemos querido...
Pero salid de fiesta, ¿eh? O sea, si sois jóvenes, salid de fiesta, drogaros, follad. Quiero decir, que luego no os dé una adolescencia a los 30 y pico y hagáis el ridículo. Todas esas cosas es importante que las hagáis. A mí me dio tiempo hacerlas también y muchas veces las puse por delante del estudiar mucho o poco. Y la verdad, me acuerdo más de eso que de las notas que saqué de restauración. Entonces... esa visión de, bueno, solo estudia, no, o sea, también sé jóvenes y hacete esas cosas. En mi opinión, eso aporta también bastante.
Muchísimo, muchísimo. Iros de Erasmus, iros al extranjero, imprescindible. ¿Vamos con la 3 y cambiamos?
Sí, Marta pregunta si los planes de estudio se orientan hacia algún trabajo en concreto.
Vale, pues esta la respondo yo, empiezo yo. Creo que depende muchísimo de la facultad y de la universidad en la que te estés formando. Hay veces que da la sensación, y que es algo completamente real, que los planes de estudio se vertebran, se conforman acorde pues a las cartas que tienes en esa facultad o en los departamentos. Entonces, por ejemplo, tú estudiaste, Lucía, en una facultad de medicina, ¿verdad?
Creo que sí. Yo juraría que mi grado formaba parte de la Universidad de Medicina, pero ya te digo que yo me fui muy poco por la universidad, exámenes y prácticas obligatorias, pero creo recordar que sí.
Claro, pues mira, por ejemplo, en tu caso que era medicina y yo que estudié en una escuela de enfermería, pues yo sí que lo notaba, que era un plan de estudio que estaba orientado sobre todo a la clínica, a la parte clínica, a la parte de consulta dietética. A mí me consta que también hay otros centros de nutrición, otras facultades, donde nutrición está, por ejemplo, en veterinaria. Entonces, pues tienen un aspecto mucho más técnico.
Y en farmacia.
Sí, yo luego estudié en farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y allí se impartía nutrición. Yo de hecho, impartí clases de nutrición y lo que me daba cuenta, por ejemplo, en veterinaria y en farmacia, que el corte es mucho más químico, es mucho más de estudiar la parte molecular, la parte más teórica, la parte bromatológica. Eso era importantísimo, ¿no? Y se notaba mucho también en las propias líneas de investigación de los departamentos. Yo me acuerdo que por ejemplo, en los másters y en los TFGs y en los TFMs en la Universidad de Alicante, como tiene el corte de la Escuela de Enfermería, que luego se reconvirtió a la Facultad de las Ciencias de la Salud, pues las líneas de investigación eran eso, más poblacionales, mucho más asistenciales, más clínicas de salud pública, y las líneas de trabajo en la Facultad de Granada, en la Facultad de Farmacia cuando yo estudiaba en Granada, los grupos de investigación era caracterización pues de algún péptido, cosas con ratas, cosas con aspectos muy moleculares, ¿no? Un estudio bioquímico de ciertos componentes, se nota mucho, se nota el cambio. Entonces, sí, mirarlo, yo creo que es súper importante. También conozco gente que, por ejemplo, ha estudiado ciencia y tecnología de los alimentos y no es lo mismo estudiar ciencia y tecnología de los alimentos en Extremadura o en Sevilla, que creo que tienen también un corte muy cercano a la producción de materias primas. En Murcia, pues tiene una producción muy cercana a la veterinaria, especialmente a la explotación ganadera. Y, por ejemplo, en Valencia, ciencia y tecnología de los alimentos, creo que tiene un corte mucho más técnico y de la politécnica, ¿no? Entonces, sí, depende mucho esa orientación de la propia facultad y de los propios departamentos hacia el trabajo que te orientan. Y creo que es bastante importante echarle un vistazo si tienes clara más o menos la dedicación.
A ver, yo lo que diría es que creo que ninguna universidad te enseña a trabajar. Por ejemplo, el trabajo en consulta no te lo enseñan en ninguna, creo. Que si a alguien se lo han enseñado, pues que lo ponga en los comentarios del podcast para que otra gente lo sepa. Y que en general la universidad, o esa ha sido mi impresión, está bastante alejada del trabajo. Yo lo que puedo decir es que está mucho más enfocada a lo que te vas a encontrar en el mundo laboral, la FP, que el grado. O sea, a mí, a ser dietista, me enseñaron en la FP, a emplatar en una cinta de emplate. Yo aprendí en la FP. En la universidad, en general, no te enseñan ni a hacer una dieta y tal. A mí me enseñaron mucho más en la FP. Luego podemos entrar en si era con conceptos anticuados y todo esto, ¿no? Pero el tema es que me enseñaron.
Era mucho más procedimental, ¿no? Sí. Mira, voy a aprovechar, Lucía, para adelantar la pregunta de Ana. Ana PG12, que nos ha preguntado por la diferencia entre la docencia, entre el técnico y la carrera. Y creo que esa parte procedimental y aplicada es súper importante, ¿no? Tú lo viste mucho y además me llamó mucho la atención que una vez me lo dijiste cuando estábamos en Pontevedra, allí dando la formación al profesorado del módulo, que había una asignatura que incluso era como preparación para la vida laboral, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Formación Orientación Laboral. Esa es una asignatura que es común a todas las FPs, a todas.
Y en esa, pero debería estar en la vida de todas,
sí,
las personas.
En esa asignatura te enseñan los básicos de derecho laboral, te enseñan lo que son las estructuras trabajadores, lo que es un convenio, te enseñan a entender tu nómina, a entender los impuestos, también te enseñan a si vas por el lado de autónomo, pues un poco todas esas cosas. Y ya te digo, esa asignatura está en todas las FPs, no en la de dietética, no, en absolutamente todas. Todas las personas que hemos hecho una FP hemos hecho FOL. De hecho, yo la hice con el técnico superior en restauración y cuando hice dietética la tenía convalidada. Y eso en la universidad, por ejemplo, no existe y es una de las asignaturas más útiles que hay. O, por ejemplo, en la FP de dietética tienes organización y gestión del gabinete de dietética. A ver, puede ser que los nombres hayan cambiado, ¿vale? Uh-huh. Y te enseña cómo trabajar de dietista, cómo organizarte. Luego ya, pues sí, depende del profesor que tengas, eso puede estar mejor enfocado, peor, más anticuado, lo que quieras. Pero el tema es que la asignatura existe, ¿vale? Organización y gestión del gabinete de dietética. Esa asignatura existe. En la carrera yo nunca la he visto. Y, joder, es importante.
En la carrera, por ejemplo, hay un intento. Yo me acuerdo que había una asignatura que era economía, pero, por ejemplo, que no te daba los aspectos aplicables y que luego vas a necesitar de cara a salir. Es decir, a mí me habría gustado, por ejemplo, todo lo que hemos...
Todo lo que te he explicado yo de derecho laboral, que te lo hubieran enseñado en la carrera, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Toda esta parte de laboral que hemos aprendido en Aleris gracias a ti es imprescindible.
Bueno, gracias a mí y a Isa. Desde aquí, Isa, si nos estás escuchando, gracias por el asesoramiento gratuito cuando lo hemos necesitado.
Muchas gracias, Isa. Isa se dedica a derecho laboral, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Isa es una de mis mejores amigas, que es abogada laboral y muchas veces ha trabajado gratis. Pa mí.
Sí, sí, sí. Y luego también es cierto que aparte de que esto no se da en esa asignatura de economía, en lugar de haber aprendido cosas que luego ni siquiera tienes que ejecutar bien, ¿no? Como lo que viene siendo hacerte tu propia renta, ¿no? Porque luego la gran mayoría de personas, me lo voy a inventar, el 90, el 95% de las personas, a lo mejor una vez que empieza profesionalmente, eso lo delega, aunque hay gente que confirma borrador, pero en lugar de enseñarme a calcular manualmente la renta, como por ejemplo me enseñaron a mí con los cálculos uno a uno, pues habría estado bien pues aspectos básicos, ¿no? Lo que viene siendo la retención de tus facturas, un IVA, los modelos trimestrales, algo como muy básico y que sí que vas a necesitar realmente,
¿no? Sí, o sea, a mí en general, la verdad es que en la carrera, cosas útiles y que me hayan servido, pocas por no decir ninguna. Mucho empollar, aprender y tal, cosas que luego al final no has usado en tu vida. Yo he usado mucho más en la vida lo que he aprendido en la FP, tanto en la de en restauración. Restauración es lo que ahora es dirección de sala y dirección de cocina. Como en dietética, a mí me ha servido mucho más en mi trabajo en ambas versiones, ¿no? No sé cómo debe ser los temas de gastronomía en la universidad, porque yo eso no lo he estudiado.
Inexistente, ¿sabes? Yo recuerdo una asignatura que era tecnología culinaria, pero además que no era desde el punto de vista gastronómico. No aprendimos nada de cocina ni de gastronomía. Todo eran cuestiones muy bioquímicas, es decir, aprender un pardeamiento, una reacción de Maillard,
esas cosas. Yo en la carrera esa asignatura la convalidé, pero por ejemplo en la FP, en el técnico superior, en dietética, no en restauración, en dietética, mi aula detrás tenía una cocina con todo, ¿vale? Y bueno, también tienes una cinta de emplate y tal, pero bueno, tenía una cocina detrás. Entonces, nosotros las cosas que aprendíamos de cocina sí eran cosas básicas, o sea, cosas que tú hacías y que te las podías aplicar a dietoterapia y tal. Es verdad que yo a esas clases no iba, porque mi profe consideró que ya bastante curraba, en ese momento yo era jefe de partida de pescado, que ya bastante curraba en cocina, como va a venir a hacer un mierdipán o a pelar verduras, pero el tema es que los futuros dietistas que estaban ahí sí aprendieron cosas básicas.
Interesante. Yo por cerrar solo decir que a mí lo que más me sirvió de la carrera, a pesar de que fuesen ciencias más básicas, me da la sensación de que fue la bioquímica y la fisiología. Creo que es lo más importante. Luego, tener una buena base de bioquímica y de fisiología, especialmente fisiología, porque luego, como nutri, cuando te sigas formando, te va a permitir todo, ¿no? Te va a permitir entender pues ciertas interacciones, cómo funciona todo lo que vienen siendo las funciones hormonales, las funciones neuronales. Creo que sería lo más fundamental, bioquímica y fisiología, una buena base. Claro. Porque luego te va a permitir formarte por tu cuenta.
Que esas dos asignaturas también las hacen los técnicos, ¿eh? Tienen fisiopatología aplicada y bioquímica se da en los primeros días de alimentación equilibrada.
Muy bien, perfecto. Podríamos hablar muchísimo sobre las diferencias en los estudios, pero vamos a darle espacio a las otras preguntas. Mira, como hemos abierto este tema, creo que voy a adelantar esta pregunta de Alba Ramírez y ya terminamos la parte un poco laboral fiscal que nos ha venido. Y es el tema, nos pregunta Alba, si deberíamos declarar o no las charlas o las formaciones que hacemos a Hacienda. Y también si deberíamos declarar el IVA como dietistas nutricionistas. ¿Qué le dice Lucía?
A ver, las cosas se tienen que declarar a Hacienda. Sí, es así. Hay impuestos, hay que pagar. Luego hay esa movida de que si no facturas hasta no sé cuánto, no hace falta que no hace falta que lo factures, perdón por la redundancia y tal. Bueno, una cosa es que no lo factures y otra cosa es que Hacienda no lo sepa. O sea, Hacienda tiene que saber todo lo que tú ganas por trabajar. Entonces, lo mejor es que esto te asesores con un asesora fiscal que te explique bien en tu caso lo que tienes que hacer y cómo. Pero Hacienda tiene que estar informada de todo el rendimiento que tú obtengas por tu trabajo. Luego ya los impuestos que tengas que pagar y todo eso, pues ya pueden variar de muchas cosas y yo no soy experta. Y respecto al IVA, El IVA no lo declaras o no por ser dietista nutricionista, sino por el servicio que ofreces. Los servicios sanitarios están exentos de IVA, los servicios formativos, si cumplen unos requisitos, pueden estar exentos de IVA o pueden no estarlo, y otro tipo de servicios que también da dietista nutricionista, como puede ser, por ejemplo, una asesoría a empresa, eso no está, sí que paga IVA, no está exento. Entonces, según el servicio, tú en la factura pones exento de IVA por la ley no sé qué, no sé cuántos, o bien aplicas el tipo de IVA correspondiente del 21 o de lo que sea. Ahí también, si no lo tienes claro, pues lo suyo es que tengas un asesor o asesora fiscal que te pueda ayudar. En cualquier caso, quien no tenga un asesor o asesora fiscal o esté empezando lo que sea, si hace la consulta a su colegio, en general te contestan. Pues tener más suerte o menos suerte con el colegio, que te conteste mejor o peor, más tarde o no, pero en principio debería contestarte. Y si no te contesta, ponlos a parir en redes y quéjate de la cuota.
Mira, por poner un ejemplo muy, muy práctico, y esta pregunta que ha hecho Alba de, oye, ¿declaro o no declaro la charla o la formación? Eso no es elegible, como ha dicho Lucía, eso hay que hacerlo sí o sí. Lo que a veces te tienes que plantear es si te das o no de alta de autónomo, porque dependiendo de si llegas al sueldo mínimo interprofesional, como ha dicho Lucía, puede darse el
caso. No, yo no sé si es esa la condición, o si es facturar un mínimo, eso mejor que lo consulte.
Sí, mejor que lo consulten. A mí, por ejemplo, que lo que me recomendaron en su día, cuando empecé a facturar, pero era cosas pequeñitas, me dijeron, tú decláralas, aunque todavía no es imprescindible que te des de alta como autónomo, ¿vale? Ese ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir el consejo que hemos dicho por aquí, que ha dicho Lucía, y hago hincapié. De las mejores inversiones que se puede hacer es que tengáis asesoría laboral.
Es fiscal, la laboral es la otra.
Que a veces incluso el propio colegio os lo tiene cubierto. Yo conozco que hay colegios que tienen ese servicio de asesoría fiscal para las colegiadas, y es cuestión de hacer una pregunta por correo y ya está.
Y en este tema legal, que aunque creo que no lo has apuntado, Aitor, también habían preguntado las diferentes competencias, ¿no?, de los técnicos y dietistas nutricionistas.
Sí, eso nos lo han preguntado por separado. Sofía, nos lo ha preguntado Ana Ocaña, y también Ornitorrinca Vegana nos han hecho esas preguntas. Nos han dicho primero que qué diferencias hay entre las competencias, y luego Ana, que ya concretamente era técnica superior en dietética, nos preguntaba que cuáles eran sus limitaciones, ¿no? Es decir, ¿dónde empiezo a meterme en un desempeño que no es el que le corresponde a mi categoría profesional? Tú eres las dos cosas, Lucía, sí. Técnica y dietista nutricionista.
Sí. Yo lo que le diría a Ana es que no se fíe de lo que dicen algunos dietistas nutricionistas y algunas instituciones sobre las competencias de los técnicos, porque no son ciertas. Si es técnico, le diría que se colegie en COPTES, en el Colegio Oficial de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, que es el único que hay en España, con lo cual se puede colegiar desde cualquier comunidad y la ayudarán y la defenderán en cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayudaron cuando el CONNIP me quiso poner una denuncia de intrusismo por trabajar como técnico siendo dietista nutricionista, porque no les pagaba la cuota, ¿no? Y el Colegio de Técnicos Sanitarios se los comieron con patatas.
Abro paréntesis. Imaginaos lo aburrido que tiene que estar un colegio profesional para denunciar por intrusismo a una técnica.
No, a una dietista nutricionista. Yo tenía...
A una dietista. Ya era nutri.
Sí, bueno. Sí. Y tenía enfrente un herbolario pasando consulta. Era dietista nutricionista, tenía un centro con registro sanitario en el que la directora sanitaria era una dietista nutricionista, mi compañera que pagaba la colegiación, y yo sencillamente trabajaba como técnico. Lo que no hacía era pagarle los 400 euros de colegiación, que era lo que costaba el CONDIP, porque me parecía un atraco a mano armada. Así de claro. O sea, una persona con título, con un centro con registro sanitario y con dietista nutricionista en el centro, para que se hagan una idea. Pero bueno, en fin. Lo que quiero decir, yo estaba colegiada como técnico, la carta que mandó el CONNIP invirtiendo el dinero de sus colegiados en eso, que no en los Herbalife ni tal, sino en eso, los abogados de COPTES contestaron y, oye, nunca más se supo. Como una seda. Más adelante fui colegiada del CONNIP incluso. Pero bueno, también tampoco os lo aconsejo si lo podéis evitar, pero bueno.
Pocas veces tengo que traducir yo para que quede claro lo que tú dices. Siempre sueles ser tú la que aclara lo que yo digo y no lo he dejado diametralmente transparente. Cuando Lucía ha dicho que no es fiar de representantes de instituciones, yo quiero hacer un hincapié. Es que hay gente que representa o dice representar a la profesión de dietista nutricionista que, en lugar de pelear porque podamos tener competencias técnicas superiores en dietética y dietistas nutricionistas, lo que hace es pelear para restar competencias a las técnicas superiores en dietética, además no basado en la propia legalidad. Hay gente que está mintiendo diciendo que una técnica superior en dietética no puede poner dietas.
O incluso que quieren cargarse el título. Hay que ser cutre para, en vez de pedir que tengas tú más competencias, pedir que se las quiten a otros. Hay que ser cutre y triste en la vida. Y de todas formas, pensar que los técnicos superiores en dietética llevan currando desde los 70, cuando los dietistas nutricionistas ni se soñaban. Bueno, dejando esto un poco de lado, lo que se puede consultar, que eso sí que no tiene vuelta de hoja, es el Real Decreto 536 de 1995 del 7 de abril, que este establece el título de técnico superior en dietética, bla, 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 y ahí tienen las enseñanzas mínimas, las competencias, etcétera. Luego también os recomiendo una página del Ministerio de Educación que se llama todofp.es, ¿vale? todofp.es. Ahí buscan el título que quieren, en este caso técnico superior en dietética, y pueden ver todos los requisitos, el plan de formación y cuáles son las salidas profesionales al final de mis estudios, qué puedo hacer, y ahí lo tienen todo explicado. Ya os digo, es una página del Ministerio de Educación, ¿vale? Y de la Unión Europea. Con lo cual, todo lo que os diga ahí es cierto, o sea, os lo podéis creer. Y sobre todo eso, que no se achanten y que en el caso de que les reclamen algo, por mucho que sea un colegio o un consejo profesional, que se aseguren y miren a ver si eso que les están reclamando tiene o no tiene razón de ser. Y otra cosa que yo digo siempre, el día que lleguemos a la sanidad pública en serio, no como ahora que es un chiste, el día que un nutricionista esté en atención primaria pasando consultas de 10 minutos, vais a rezar por tener un técnico a vuestro lado en vez de un profesional de enfermería. No porque los profesionales de enfermería no estén bien, por supuesto, o sea, son grandes compañeros, sino porque el técnico es el que realmente os va a sacar las castañas del fuego y os va a ayudar. Ese día vais a rezar por los técnicos. Os acordaréis de todo lo que os habéis metido con ellos.
Respecto a la parte de limitaciones, hay que decir que, aparte de que hay distintas versiones, que no queda claro. Tú cuando lees el BOE de las dos profesiones, no queda claro dónde termina la parte del técnico superior en dietética, dónde empieza la del dietista nutricionista. Se escuchan bulos por ahí de que necesariamente tiene que haber una supervisión. No queda claro.
No es cierto. No queda claro porque como el título de dietista nutricionista es posterior, cuando se hizo el BOE para el dietista nutricionista, se basó en el del técnico. Uh-huh. Y prácticamente se copió. Se hicieron algunos añadidos en investigación y en temas de ser funcionario y tal, pero las competencias prácticamente se calcaron. Y vosotros pensad que el técnico ya existía mucho antes. Es decir, cuando tú dices que el técnico necesita un dietista nutricionista, ¿qué? Eso sencillamente es falso porque el técnico existió 20 años sin que el dietista nutricionista existiera. Con lo cual, es imposible que legalmente lo necesite, ¿sabes?
Claro, y no se han corregido sus competencias. Podríamos tener este debate si a raíz de haber salido la figura del dietista nutricionista se hubiera corregido las competencias, pero eso no ha sucedido. Entonces, lo que dice Lucía, no puede haber dependencia si ya había ese desempeño profesional previo. Y luego sí que podríamos decir que hay algunas limitaciones profesionales, pero bueno, que no son profesionales desde el punto de vista del desempeño, sino pues que hay algunas cosas que no puedes hacer como técnico superior en dietética y como dietista nutricionista sí. Ejemplo, matricularte en un doctorado, ¿no? O matricularte en un programa de posgrado oficial. Eso no se puede porque necesitas la carrera.
Claro, pero eso no como dietista nutricionista, sino como graduado universitario. O sea, si fuera enfermero o fisio también podrías. No es una competencia de dietista nutricionista.
Eso he dicho, que no estaba haciendo alusión a competencias profesionales, sino cosas que no puedes hacer. Y otra de las cuestiones que dependerá de la comunidad autónoma. Hay en algunas comunidades autónomas donde, por ejemplo, no puedes ser titular de una licencia sanitaria. Que el titular de la licencia sanitaria necesita ser necesariamente pues una dietista nutricionista o un título universitario. Yo creo que es lo único que se me ocurre.
No lo sé. Yo esto prefiero que lo consulten con los servicios jurídicos a los que he hecho referencia antes.
No, pero seguro, yo en la Comunidad de Madrid al menos es así. No puede ser una técnico superior en dietética titular de la licencia sanitaria cuando la piden.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Nos plantea por aquí Emzurma que por qué es tan difícil que haya nutris en la Seguridad Social. Temón.
Sí. Pues porque como eso a los políticos no les va a dar rendimiento a corto plazo, pues no les compensa. Les compensa más comprar una máquina de no sé cuántos millones, aunque no tengan médicos para usarla, porque mira, eso es un buen titular.
Es un tema bastante complejo, ¿eh? el del por qué, porque yo lo atribuyo a muchos factores clave. Me parece que en España seguimos teniendo una sanidad muy medicalizada. Es decir, que somos poco de prevenir y está claro que de las mayores aportaciones que podría hacer la figura de dietista nutricionista en sanidad sería sin duda la parte preventiva o la parte de acompañamiento. Tenemos también una sanidad muy centrada en la farmacología. No solemos hacer muchos tratamientos que no sean dependientes de esta farmacología. Por eso ya no solo la figura de dietista nutricionista, sino pues la de una persona licenciada en actividad física y deporte, terapeuta ocupacional, psicología. Hay muchas profesiones que podrían ser preventivas y mejorar la calidad de vida que no están tan presentes como deberían. Y yo también atribuiría que nos equivocamos a veces de luchas. Nos equivocamos de luchas porque cuando los colegios profesionales, y ahora quiero señalar negativamente a otros colegios profesionales, no todos, pero de otras compañeras sanitarias, porque no, en ocasiones a veces colegios de médicos, colegios de enfermería y colegios de farmacia, insisto, no todos, pero en ocasiones han hecho declaraciones muy, muy poco acertadas acerca del papel de dietista nutricionista. Creo que en ocasiones se pelea todo lo posible por aumentar número de plazas. Y si la educación diabetológica y si la educación para cuando alguien debuta con dieta sin gluten, para el consejo dietético en farmacia, para que se... Yo he llegado incluso a escuchar a dietistas nutricionistas que defienden que no podamos los dietistas nutricionistas prescribir dietas, que siempre tiene que venir por el médico. Personal de pediatría que dice que todo tiene que pasar por pediatría y que no podemos poner alimentación directamente a los bebés o la alimentación complementaria. Claro, cuando te das cuenta que hay defensas tan férreas de estos lobbies que no quieren soltar nada, pues la verdad es que a veces te das cuenta que los políticos no quieren enfrentarse a lobbies tan potentes como un colegio o un colectivo como el de enfermería o el de farmacia, ¿no? Bueno, madre mía, ¿cómo les vamos a quitar puestos? O a veces lo interpretan así, ¿no? Vienen las nutricionistas a quitarnos trabajo, pero si nuestro trabajo no les...
Vienen los técnicos a quitarnos el trabajo, que se tomen su propia medicina los dietistas nutricionistas.
Claro, eso probablemente lo hayamos recibido porque profesionales de nuestra profesión se han equivocado durante años a la hora de señalar al culpable, a la hora de equivocarnos con el enemigo. Al igual que, por supuesto, las compañeras sanitarias que están peleando estas cuestiones viéndonos como el enemigo y no como un aliado, pues creo y considero que se están equivocando. Pero vamos, que se juntan muchos factores. Luego también que no interesa o nunca nos centramos, ¿no?, en prevenir o no nos centramos en ahorrar gasto. Nunca hemos sido de hacer un modelo de salud pública eficiente y aquí podríamos hacer un, una parte asistencial súper importante, sobre todo además porque las personas que más se beneficiarían de la figura de un dietista nutricionista son precisamente aquellas que no se lo pueden permitir en una consulta privada, ¿no? Con esa parte de, pues intentando balancear un poco los condicionantes sociales que a veces la gente tiene con la comida poco saludable. Pero es un tema muy político, ¿no?
Sí, bueno, yo ya no voy a añadir nada más.
Pues bueno, ahora me enrollo yo un poco con este tema, así que mira, te voy a pasar una pelota que me parece que es súper interesante. Mira, nos preguntan específicamente dos cosas sobre veganización, ¿vale? Una de ellas es la que nos plantea, aquí la tengo, Marta Ruiz. Nos dice, Lucía, Aitor, estrategias para veganizar a la gente. A ver, cuéntame tus secretos, tu arsenal.
Mi estrategia para veganizar a la gente fue convencerte a ti y que a partir de ahí te encargues tú.
Delegar.
Básicamente ese es mi mayor triunfo y mi mayor aporte a la causa. Porque, bueno, muchas cosas que yo decía o que tenía que pelear, nadie me hacía ni puto caso, pues de repente las dice Aitor, todo el mundo atiende, todo el mundo le aplaude, le da palmaditas en la espalda, los otros grandes científicos, popes de la divulgación, los dietistas nutricionistas serios, los bioquímicos, los divulgadores con mayúscula, se callan la puta boca, le dicen a todo que sí, lo ponen a dar charlas en congresos, rodeados de científicos, tal cual, y ya está, a partir de ahí se empezaron a callar todos, cuando a mí siempre me estaban discutiendo todo y era para mí cada cosa era una pelea continua. Entonces yo desde que conseguí que el mensaje lo dieras tú, pues mira, he hecho muy poco por el feminismo, pero mucho por el veganismo. Esa es mi estrategia principal. Y a día de hoy el experto en nutrición vegetariana eres tú, el que llaman para las charlas eres tú, el referente eres tú y la referencia eres tú. Quiero decir que lo he hecho bastante bien.
Bueno, no, en esto discrepamos, no vamos a empezar aquí una discusión, pero sabes que es completamente falso y esto es muchas veces estas observaciones que Lucía tiende a hacer para, no para porque sea el fin, ¿no? Pero infravalorándose. Todo el mundo que nos estéis escuchando sabe que la mejor profesional en dieta vegetariana.
Sí lo saben.
Vale, ¿no?
Bueno, chica, ¿cuál es tu estrategia?
No, mi estrategia no. Yo quiero que le cuentes a Marta cuál fue tu estrategia para intentar veganizarme o acercarme a la dieta vegetariana. ¿Qué hiciste?
Cuando yo te conocí, comías el amigo con Juan a mi lado y luego cogías y te terminabas mi plato y me ponías a mí delante el plato con la sangre y eso. Y lo bajabas con Coca-Cola.
Eso, light.
Porque decías que tú ya hacías bastante como para no poder tomarte una Coca-Cola.
Sí, así nos conocimos. Progresa.
Así eras. Y aún te hablo, o sea. Nada, pues tú me dijiste al principio básicamente que los animales te importaban una mierda. Entonces, como ibas como scout y tal, ibas de solidario, preocupado por el planeta y esas cosas, dije, vale, los animales te importan una mierda, pero mira, todo esto contaminas, todo esto te estás cargando, todo esto tal. Y claro, eso ya chocaba con cosas que tú sí que levantabas la cara para defender. Uh-huh. Y además había evidencia científica y tal, y bueno, por ahí empezaste a entrar. Pero bueno, al principio era muy, bueno, voy a reducir, porque bueno, a ver si yo no quiero no poder ir a comer pizza, que yo pensaba, ole las prioridades del chaval, ¿no? Poder ir a comer pizza, pero bueno, empezaste así. Y bueno, luego es que yo no quiero ir de viaje y no probar las cosas también. Pues bueno, las prioridades bien alineadas ahí todo. Y nada, pues poco a poco fuiste tú solito. Ya ves, yo te lo fui dosificando, ¿no? Primero te fui dando pues los temas de sostenibilidad y de ecología, que por ahí fue donde empezaste a entrar. Luego te dije, pues igual podías leerte este libro, el de Melanie Joy, ¿no? Que es muy tal, cuando ya te tenía más o menos centrado. Y bueno, y te lo leíste. Y luego pues tú solo ya fuiste viendo cosas hasta aquí. Y aparte de eso, o sea, yo hice ese gran trabajo de veganizar al mundo contigo, pero otra cosa que yo hice mucho al principio fue explicarle las cosas al resto de Nutris. Es decir, si ahora Carlos Ríos tiene un vegan real food o no sé qué coño tiene, donde os dice que os suplementa la B12 y si no se mete con los vegetarianos y no les hace TikToks diciendo que les van a faltar proteínas y creatina y tal, como les hace a las chicas con la mayonesa, es porque yo lo eduqué de pequeñito. Y le enseñé todo eso cuando me contestaba, cuando se me decía que si las proteínas, que si la creatina. Yo piqué ahí piedra, le expliqué todo, le enseñé, le puse papers y tal, y lo eduqué en respetar a los veganos. Y mira, ahora eso también pues me ha servido. Y eso con muchos otros nutris, que era muy antis, y hice un trabajo de picar piedra, de hacer muchos posts, de contestarles, de explicarles, que conseguí que al menos respetaran y supieran que era necesario que supieran trabajar con un paciente vegetariano y vegano. Y a día de hoy, la inmensa mayoría de nutricionistas, independientemente de cuál sea su tendencia política, porque el veganismo es una tendencia política, no una dieta, son capaces de ayudar a un paciente vegetariano o vegano y respetarlo. Obviamente siempre quedan por ahí dinosaurios y carcas, pero todos los nutris más jóvenes, yo creo que eso lo tienen muy claro y muchos se han formado para aprender. De hecho, los cursos de dietoterapia vegetariana, de nutrición clínica vegetariana y tal, son de los más demandados por la profesión, lo cual quiere decir que están interesados. Entonces, dejando de lado lo tuyo, que es la anécdota y que es como la guinda de mi pastel, yo aparte durante muchos años hice mucho ese trabajo y ahora ya estoy jubilada de ese trabajo, o sea, ya no me toca.
Estar recogiendo los frutos, ¿no? De alguna manera.
Yo ya hice suficiente, ahora id solos. Ahora que pica la piedra otro.
Yo muchas veces digo que con el tema este del vegetarianismo tenemos una amnesia muy grande que muchas nutris que no te reconocen, porque tú, aunque has dicho, no, es que ahora el experto eres tú, que obviamente no es cierto, y que yo siempre te intento poner a ti por delante de referente, como he hecho siempre, y lo sigo haciendo ahora mismo. Creo que tenemos esa amnesia de que todo el mundo ahora empieza a contar la B12 y lo explica, pero como si lo acabasen de descubrir, ¿no? De mira lo de ahora mismo pedir el ácido metilmalónico, mira, no, da falsos positivos, corrinoides. La gente en la vida sabía lo que era un corrinoide, ni había escuchado ácido metilmalónico. Y ahora la gente está haciendo stories y mierda infografías en Instagram como si fuesen suyas, porque eso lo hace la gente. Coge un libro y coge cachitos de ese libro, que no es suyo, por supuesto, que es de otra persona, y te lo cuenta como si...
Bueno, pues ese ha sido mi triunfo oculto. Que el tema de la B12, la homocisteína, el ácido metilmalónico, ojo con los corrinoides, sea un tema que ahora los nutris manejan día a día, que lo tienen todos claro, que todos lo conocen y que parece cultura general, como que el pan tiene carbohidratos. Ese es mi triunfo personal en mi casa para mí, porque yo sé que cuando yo publiqué los primeros posts de la B12 en castellano había nada y lo sabían cuatro. De hecho, yo si tenía dudas se las consultaba a quienes tenía yo para consultarles, a María Blanquer y a Julio Basulto, que los dos siempre me contestaron y me ayudaron, pero no era un tema de dominio general. Entonces, que ahora sí lo sea y que eso sea un básico y que cualquier nutri lo tenga súper claro y sepan todas esas cosas, pues yo, en parte, creo que yo ayudé a eso.
De hecho, mira, estoy buscando ahora mismo, hombre, claro que ayudaste, estoy buscando cosas anteriores del 2016, de cómo ha cambiado la perspectiva de alguna gente, ¿no? Cuando hiciste, tengo en Twitter ahora mismo, dice, mira, de hecho, un post de dietista seria para compensar el tostón que os he metido sobre la creatina, os pongo una foto de Fran Medrano, ¿no? Que hiciste ahí un post muy bueno. Y mira, aquí tengo un...
En ese post eduqué apoyo. De hecho, me contesta en los comentarios y tal y cual.
Y te dice en cognitivo y poca evidencia, se te ha olvidado citar este paper que da un resultado positivo. Y tú misma lo habías incluido, ¿no? Tiene que ser súper frustrante, además, cuando recibes críticas de temas en los que ni siquiera notas que te están, ¿no?, como tomando muy en serio, o que la gente no lee tus artículos porque a lo mejor lo están leyendo hasta desde el prejuicio, ¿no?
Sí, claro, eso era siempre y con todo, por eso me iba mejor que lo explicaras tú. O sea, yo te lo explico a ti y tú se lo cuentas a la gente y como a ti no te cuestionan ni tienen prejuicios y ya se lo toman en serio, pues toda la mierda que yo me quitaba de pelear. Pero bueno, durante un tiempo piqué mucha piedra. Ahora ya paso porque yo creo que yo ya he cumplido. Y bueno, y ahora te toca decirlo a ti porque si no es muy largo.
Yo, la estrategia para veganizar a la gente... creo que es como hablar de la dieta vegetariana y la dieta vegana desde un aspecto como muy, muy normalizado. Me doy cuenta de que la gente se pone muy rápido las barreras, ¿no? Se siente cuestionada enseguida cuando, si vas con un poquito de superioridad moral o mira, esto es mejor o no lo hago para no matar animales, etc., etc., enseguida a todo el mundo se siente cuestionado, siente que le están agitando todos esos pilares que han soportado su pensamiento durante años. Es normal, ¿no? Es normal que de pronto alguien venga a sembrarte un pensamiento incómodo que te pueda hacer medio ver que has estado durante años haciendo algo que éticamente te empiezas a plantear. Y eso jode, ¿no? Eso jode bastante. Entonces yo, en lugar de entrar con una perspectiva de esto es mejor, esto es peor, yo siempre lo he hecho... desde un punto de vista muy natural, desde un punto de vista de mirad, probad esto, queréis que os lleve esto, haciendo recetas a la gente, etc., etc. Y me he dado cuenta que tiene una penetración muy grande en mi entorno, que prácticamente ahora de mis 15 personas más cercanas alrededor mío, puedo decir que 10, 12 son prácticamente flexis, y que he tenido una gran contribución desde un punto de vista muy, muy propositivo, ¿no? De, oye, no pongas malas caras, no hagas esos planteamientos, tú simplemente positiviza, si alguien te acompaña un día, me voy a pedir eso vegetariano contigo, positivizarlo, y es como me ha funcionado bastante bien, al menos en mi entorno. Eso en mi entorno más cercano. Luego, desde el punto de vista a nivel divulgativo, creo que ha sido, pues, relativizando mucho, intentando, pues, a veces como nos toca divulgar también con el alcohol, ¿no? De, oye, que no hace falta el no tomar nunca alcohol, puedes tomarte vino de vez en cuando. Yo me he dado cuenta que en el mass media, sobre todo en la radio y en la tele, funciona muy bien las estrategias flexis. El reducetarian, el reducir carne, es un discurso que te va a comprar el 90% de la población, porque hay datos y no entras en un tema tan político y tan moral. Cuando tú dices que hay que abandonar o defiendes, y defiendo en un mass media que hay que abandonar el consumo de carne, parece que estás haciendo algo como muy extremista, ¿no? Talibán, como lo quieran calificar, de una manera muy, muy, muy falaz. Entonces me di cuenta de que la gente es muy, muy receptiva al mensaje flexi, y que es, oye, vamos a reducir y luego todo lo que reduzcas, mejor. Es un poco como yo lo hago.
Yo lo entiendo. Está claro que tú y yo estamos en posiciones, en puntos diferentes. Y,
sí.
Y yo, vale, eso me parece guay, pero no es con lo que yo me siento cómoda ahora mismo.
Tú tienes una postura de Cogan Peluchón y yo una más pragmática, más blandita, como Melanie Joy, ¿no? Así es como tú lo dirías.
Muy bien, me alegra que te leas las cosas que te mando. Sí, no sé, yo ahora estoy más, me dedico más, pues igual, a apoyar otros proyectos, otros trabajos, a hacer otras tareas que no son tan visibles o públicas, y considero que mi parte visible de tener unos posts, unos libros, unos tal, y dar una información básica que a mi juicio faltaba en castellano, eso ya lo hice, para mí es una etapa cerrada, yo no soy de andar repitiéndome, hay gente que pues toma una línea de divulgación o tal y hace eso durante toda la vida, yo para mí eso es un capítulo cerrado, ahora puede que me dedique igual a dar algunas formaciones más técnicas, a nutricionistas, más en temas de patología y tal, y en general a apoyar otros proyectos sin exponerme tanto yo. Y tú, bueno, pues estás más en la línea, más de la, de, creo, de la divulgación más cookie, de no, y no eres, no pasa nada, y reduce, pero,
bueno,
pero sigue tomando jamón y tal.
No, no, eso no es mi
línea. Que funciona, yo te lo compro. O sea, obvio que...
Pero esa no es mi línea. El come jamón, no pasa nada, no es mi línea, Lucía.
Come un poquito menos.
Estoy en la parte pragmática. De hecho, ¿sabes quién me gusta a nivel de escritura? Porque parte de una tesis un poco de todo el mundo hemos pasado por ahí, es muy cultural, tiene mucha connotación. A mí, Jonathan Safran Foer, creo que es el tipo de mensaje que más me... o el libro que más me ha gustado.
Comer animales.
Sí. El de Eating Animals, sí.
Bueno, sí, está en castellano, ¿eh? Para los que no tengáis un inglés que os sea fácil leer, está en castellano.
Creo que es el enfoque que más me...
A mí se me queda cortísimo ahora. Se me queda cortísimo. Pero bueno, en esta línea también había preguntado Veggie Nutrición, que no sé cómo se llama, había preguntado qué, lo tienes tú apuntado, ¿no?
Sí, que qué sentimientos encontrados como nutris tenemos siendo vegan o siguiendo una dieta vegetariana, ¿no? En nuestro desempeño, ¿no? Si tenemos esos sentimientos encontrados, y creo que también preguntaba específicamente con el hecho de ser nutri-vegan en consulta y atender a gente ovni. Tú eso lo has hecho, ¿no?
Lo hago, de hecho. Yo aún tengo pacientes que son ovnis, o vegetarianos, o fletis. A ver, yo en principio tenéis que pensar que yo vengo de cocina, de cocina no vegetariana. O sea, yo no he trabajado en cocina vegetariana en mi vida. De hecho, mi formación en cocina vegetariana es nula, ¿no? Para eso Virginia, Creative Vegan. Yo sé de cocina tradicional. Entonces, quiero decir porque es mucho más gráfico. O sea, no hablamos solo de que trabaje de poner pollo en un papel, ¿no? O sea, yo tenía el pollo al lado o los bogavantes vivos y eso. Entonces, yo en ese sentido, por mi trabajo, tengo bastante capacidad de separarlo, ¿no? No me supone un problema a la hora de trabajar atender a un paciente ovni. Yo entiendo que es mi trabajo, aparte del código deontológico me obliga a tratarlo respetando el momento en el que esté esa persona o lo que ella crea. Esté o no yo de acuerdo, igual que si me viene un paciente a consulta y lleva un pin de Vox o del PP, pues yo también lo voy a atender igual, ¿no? Aunque no me guste lo que hace, aunque su tendencia política no coincida con la mía. El veganismo, vuelvo a recordar, también es un movimiento político. Entonces, por ese lado, yo cumplo el código deontológico y lo hago y tal. ¿Que me gusta? No. ¿Que prefiero tratar a pacientes veganos? Sí. ¿Que prefiero tratar a pacientes ovnis que quieren ser veganos? Sí. ¿Que me siento mejor con familias con niños veganos? Sí. ¿Que si, por ejemplo, Aleris, ¿no? Aleris hace una divulgación ovni, aunque siempre mete la parte vegetariana, la opción vegetariana. Que si, por ejemplo, fuera solo mi empresa o solo tal, o si yo hiciera eso, Aleris no haría divulgación ovni. No la haría. Aleris no pondría cada semana un menú ovni. No lo haría. Yo no me siento bien con eso. Pero bueno, la empresa no es solo mía y tiene unas líneas. Yo inicié la empresa con dos personas ovnis, ahora solo me queda una y ya no es ovni y quién sabe en el futuro cómo terminará. Pero bueno, ¿que yo me siento cómoda con eso? No. ¿Que lo siento hipócrita? Sí. ¿Que lo siento que choca con lo que yo predico y que no encaja? Sí. ¿Qué es lo que hay y con lo que yo me gano la vida y que lo acepto como una contradicción y como una obligación profesional que tengo, la parte de consulta, sí? Y como una contradicción que asumo para sobrevivir profesionalmente con mi empresa, aunque a mí no me guste y yo quisiera que no se hiciera, sí, también. Yo no quiero que mi empresa comunique ovni ni que cuelgue cada semana un menú con carne y pescado ni que haga eso. Pero no depende solo de mí. Y luego en consulta, pues es verdad que yo tengo un porcentaje de pacientes mucho mayor que es vegetariano, vegano o que lo quiere ser. Y bueno, siempre con las personas ovnis en general, a la hora de hacer su dieta más saludable, suele ser necesario meterles más legumbres, que bajen el consumo pues, de carne procesada. Es una cosa que nos suele pasar a todos los nutris. Y bueno, yo ahí aprovecho y si veo que tienen interés, les cuento, les presto un libro. Las recetas que les doy en consulta pues van en esa línea, etc. Pero no, ni me niego a tratarlos. Bueno, eso incumpliría el código deontológico. Ni tampoco les intento convencer de nada en consulta porque es mi trabajo. No es mi trabajo, eso lo hago en mi activismo.
Solo un tema, para algo que entiendo yo del código deontológico, que me lo sé bastante bien, el no tratar a un paciente porque sea omni no impediría el código deontológico. Tú puedes hacer objeción de conciencia siempre en el código deontológico. Lo que no podríamos hacer es el mentirle al paciente o no tratarlo con respeto, pero alguien puede también hacer ser una nutri vegana y decidir de manera voluntaria solo poner dieta.
Porque no me he explicado bien. O sea, una cosa es que tú ofrezcas tus servicios en eso, yo trato con dieta vegetariana solo a personas veganas, o si eres omnivienes, yo te voy a tratar con dieta vegetariana. Eso es una cosa. Pero no es el caso de donde yo trabajo, que es en Aleris, en donde yo cuando llega la persona a consulta y es omni, no le puedo decir, pues no te trato.
Como creo que tú lo has explicado perfectamente, yo lo voy a decir muy, muy breve. A mí también, yo tengo muchas veces sentimientos encontrados y creo que en la parte de la divulgación, en el programa que hicimos, el número 9, allí explicamos, por ejemplo, yo estoy intentando reducir todo lo que puedo el contenido de origen animal. De hecho, tenía palabrada, tú esto lo sabes, Lucía, tenía palabrada una de las colaboraciones de una industria láctea.
Lo saben todas porque lo contaste en el podcast de Influencia.
Ahí está. Y decidí echarme para atrás. A lo mejor hay alguien que dice, pero ¿por qué te echas para atrás en la industria láctea? Y yo sigo viendo que todavía tienes contenido en el que hablar de origen animal, por ejemplo. Y es cierto, yo, por ejemplo, en la parte divulgativa de medios de comunicación, por ejemplo, en lo que he hecho para tele, pues yo me lo tomo como que es un encargo divulgativo que incluye varias cosas. Y si en un momento me piden que hable del queso o me piden que hable de la carne roja o de la carne de ave, pues yo voy a hablar de ello. Obviamente no es un tema en el que me vaya a sentir a gusto y que lo voy a intentar siempre ser equilibrado. No voy a hablar de la carne desde un punto de vista de tiene vitamina B y tiene también proteína. Hablaré con todo. Es decir, sí, es una buena fuente proteica, puede ser saludable, si es un corte al natural, pero deberías priorizar mucho más la legumbre. Y ojo, y esto es objetivamente así desde el punto de vista estrictamente nutricional. Ya no hay que entrar...
Pero eso también, yo también tengo un montón de programas de radio, de IB3 y tal, hablando de temas super ovnis y algunos posts y muchas cosas en medios. Sí,
que no salía de ti.
Yo contesto lo que me toca en mi trabajo.
Correcto. Que no saldría de nosotros hacer ese contenido de cero, pero bueno, a mí me toca pues en varios aspectos. Me toca en la radio, me toca en la tele y me toca también con algunas colaboraciones, ¿no? En el caso de, pues si hago alguna asesoría de una empresa y es una industria láctea, o por ejemplo para supermercado, ¿no? Para Carrefour, pues si Carrefour está reformulando algo o quiere comunicar algo, pues yo a veces divulgo sobre ese tema.
Claro, hay la diferencia es que yo nunca hago cosas de ese tipo cobrando. Es decir, una cosa es que yo haga una entrevista o tal, que eso no te lo pagan, y hable de ese tema, pero yo no asesoraría una industria láctea. No. Entonces, creo que la diferencia es esa, que yo no lo hago. Yo cobrando no lo hago.
Y una pregunta, mira, que está ahí en el límite. ¿Y tú asesorarías a una industria láctea, no? Una cosa que me está pasando a mí en este mismo momento. ¿Tú asesorarías a una industria láctea en su línea de sustitutos vegetales?
Si solo va a ser en los productos veganos, sí.
Vale. No, lo digo porque es un... Es un debate también que muchas veces está, ¿no? Hay...
Sí, pues en mi activismo político me interesa que esa industria láctea tenga una línea vegetal.
Y que sea buena, bien formulada y potente.
Sí, y que sea un producto que valga la pena consumir, con lo cual ahí ese trabajo iría alineado con mi activismo político. Pero no les voy a asesorar en su línea láctea para que sea más saludable.
Estás escuchando Zumo de Araña.
It's Not Okay nos dice: oye, ¿qué hay sobre el papel del dietista, nutricionista o la dietista en la cocina de un hospital? ¿A dónde la mandamos?
Pues It's Not Okay, la pregunta It's Not Okay, porque eso quiere decir que no te has escuchado el capítulo que tenemos, el episodio de trabajar en cocina, tienes un episodio entero, y luego en Dime Qué Comes, si vas a la etiqueta Historias de Hospital, tienes un montón de posts donde también lo explican. Así que creo que ahí puedes ir y yo luego ya la próxima vez pues puedes tener una duda de verdad.
Muy bien. Programa número 2 de Zumo de Araña. A la vez que estás escuchando esto, pues nos vamos al número 2. Pregunta Xavi por aquí. ¿Qué hay del hazlo gratis, que no te cuesta nada? Venga, Lucía, préndeme una dieta. Venga, ponte esta receta.
A ver, yo hago las cosas gratis a quien yo quiero y lo decido yo, no la persona. Si alguien quiere que otra persona trabaje gratis, pues no sé, yo creo que se lo debería replantear, pero en cualquier tema, ¿no? O sea, tú tampoco vas al dentista y le dices, venga, pero ¿qué te cuesta hacerme la limpieza gratis, no? Sí, total, no te viene de aquí, ni vas al mecánico a quedar el coche gratis, ni nada. Es una falta de respeto si a tus familiares o amigos les pides que hagan su trabajo gratis. Si ellos quieren hacerlo gratis, ya te lo ofrecerán ellos. Tú, de entrada, si pides sus servicios, estate dispuesto a abonarlos. Y si te los ofrecen gratis, pues ya vas viendo, pero no lo pidas.
Mira, tengo por aquí un entrecomillado tuyo de la entrevista que te he hecho en el podcast de Aleris Academia, que era precisamente sobre esto y que lo había cogido destacado y me parece muy interesante y bien al hilo. Decías en la entrevista, cada persona tiene que valorar cuándo le compensa y cuándo no el trabajar gratis. Lo que no hay que hacer es pedirlo. Si tú eres una empresa o tienes un programa de lo que sea, pues no tienes que pedirle a la gente que trabaje gratis. Y una cosa es pedir una entrevista y otra cosa es una creación de contenidos o una consulta por la cara, ¿no?
Yo puedo valorar si yo quiero hacerle una consulta dietética gratis a mi padre o que se la haga en mi empresa o que Aleris lo atienda gratis, pero lo decido yo, no esa persona. Yo tengo que decir que de mis amigos y mi familia nunca nadie ha pedido gratis. Si han ido gratis es porque yo lo he decidido, pero nunca lo han hecho. Así que desde aquí les doy las gracias a todos por no perder la dignidad en ese sentido. Tampoco yo les pido que trabajen gratis, a excepción de Isa, que en la que hacemos un intercambio. Yo le echo también asesoría nutricional gratis a ella.
Al fin y al cabo, yo creo que aquí hay una cosa muy, muy simple y es en el voluntariado, en mi voluntariado mando yo, ¿no? Como se decía la frase de en mi hambre mando yo, pues aquí pasa igual, el voluntariado no es forzado.
Para hacer voluntariado no pago cuota de autónomos.
Eso. Yo, por ejemplo, aquí en el trabajo gratis, yo tengo ciertas cosas que hago siempre gratis, pero porque entran dentro de a qué las hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca le cobraría a un grupo scout por darle conferencias, por darle charlas, por dar formaciones. Me han pedido muchas organizaciones federadas esas formaciones. No las hago. Ciertas ONGs, lo mismo. Y también que es política de nuestra empresa, tú y yo lo hemos hecho y que para mí es prácticamente un compromiso, pues hay ciertas entidades como las ADINUS. En mi política está pues el no cobrarles, ¿no?
Pero lo decidimos nosotros. No, nadie me tiene que venir a pedir que trabaje gratis. Cualquiera que me venga a pedir que trabaje tiene que estar dispuesto a pagarme. Si no tiene o no puede, que no me lo pida. En el caso, lo de hacerlo gratis ya lo decidiré yo a posteriori, pero no tiene que decidirlo otra persona.
Y ni mucho menos tomarse a mal si tú decides no trabajar gratis, ¿no? Como es muchas veces lo que acaba sucediendo. Muy, muy típico por medios de comunicación, especialmente hoy en día. Bueno, siguiente pregunta que ya es la penúltima. Pregunta Raquel. ¿Cómo son de receptivas las empresas con los asesoramientos?
Pues a ver, cuando las empresas los piden ellas, los asesoramientos, pues suelen ser bastante receptivas porque les cuesta dinero. Pero bueno, sí que es verdad.
No son receptivas, son proactivas. Claro. Si te la piden,
también
son proactivas.
Hay veces que según qué empresas, lo que quieren es que tú les des el visto bueno a lo que a ellas les salga de los huevos porque te pagan. Y claro, eso así no va. Es decir, no, mira, yo voy a dar mi menú a mi gente con mogollón de carne, patatas fritas, pizza y tal, porque es lo que quieren mis usuarios. Quiero que tú me lo firmes y me lo valides porque te pago. Mira, no has entendido el tema de la asesoría. Eso no pasa. O una empresa que igual quiere hacer su producto así, 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 y lo que quiere es que tú le valides y le des el visto bueno porque te paga. Eso no es una asesoría. Eso es comprar voluntades, sobornar, cualquier otra cosa, ¿vale? Y sería una mala praxis por parte del profesional aceptarlo. Aceptar validar un menú que sabe que no es aceptable por dinero, o aceptar en el caso de industria o promover o lo que sea un producto que sabe que no es aceptable pero lo hace por dinero. Quitando esas empresas que lo que pasa es que se equivocan, y bueno, al menos desde mi caso particular o desde Aleris se los solemos dejar bastante claro bastante pronto. En general suelen saber a dónde van, suelen saber de qué pie o de qué dieta cojeamos y se lo suelen tomar bien. Lo otro es gente que no ha entendido nada. Ahora tú lo puedes explicar de manera diplomática para que, por favor, no sigan llamando empresas.
No, es completamente cierto. Las empresas que nos llaman pueden intentarlo más o menos, sobre todo si es asesoramiento, especialmente acaba con un documento entregable, podríamos decir. Esto es especialmente típico a lo mejor con los menús, ¿no? Mira, quiero que me asesores, pero además, nada, que ponga aquí menú Aleris, pero que sea con los estándares que a mí me apetece. Pues ahí a veces sí que entra un rifi, no rifirrafe, ¿no? Pues todo el mundo nos lo queremos llevar hacia nuestro lado, y obviamente pues no vamos a darle salida a cualquier menú si no cumple unos estándares de salud y unos estándares éticos de Aleris. Y luego, en cuanto a asesorías, pues también nos encontramos de todo. Es que hay asesorías que son muy diversas, ¿no? No es lo mismo hacerlo a un restaurante o hacerlo a un cole. Entonces, yo creo que esa receptividad depende muchísimo de qué es lo que haya sacudido la inquietud del centro. Pero yo creo que suelen ser receptivas también porque nosotros somos de una manera de trabajar muy de recibir encargos. No somos una empresa, ni tampoco como particulares, ni tú ni yo vamos llamando a puertas, ¿no? De hola, mira lo que tengo, ¿quieres? Te puedo asesorar a tu centro, esto es lo que ofrezco. A lo mejor Raquel piensa que hacemos eso y por eso se piensa que somos receptivos.
Como que vamos buscando clientes o la gente que, mira, te ofrezco, puedo hacer esto por ti y tal, ¿no?
Claro.
No es para nada nuestro sistema de trabajo. Son las empresas las que nos hacen los encargos o nos buscan.
Efectivamente. De hecho, yo a veces lo digo, yo no he llamado a ninguna puerta nunca en mi vida profesionalmente. Todos los encargos nos han venido. Y yo creo que en tu caso sucede igual, ¿no?
Bueno, a mí no me hacen tantos encargos, la verdad.
Bueno, independientemente del número. Lo que quiero decir es que hay muchas veces que la gente, cuando habla de esto de hay que currárselo, hay que llamar a 1000 puertas, lo tienes que seguir intentando.
Sí, la línea entre llamar a 1000 puertas y ser un plasta de mierda es muy fina, intentando pasarla. Y mirar cosas que nadie te ha pedido es muy fina. Y agobiar es muy fina, intentar moderar eso.
Yo creo que cuando hablamos de la cultura del currárselo, que obviamente estoy de acuerdo, si no tiene ninguna connotación extraña de precarización ni de cosas de estas, creo que lo que hay que hacer es currárselo en el sentido de muestra tu trabajo que esté bien hecho, pero como dice Lucía, no seas un plasta que vaya por ahí a todo.
Y en esa idea un poco de llamar a puertas tal y cual, también hay un poco la idea de no, yo es que soy muy guay y quiero trabajar de esto, hacer esto, tal cual. Y a lo mejor no has trabajado en tu vida, no tienes experiencia, no has hecho nada y, sin embargo, no quieres hacer un trabajo de ayudante o de empezar de más abajo. Eso nos lo encontramos. Y bueno, yo pues que recibo mucho los currículums en Aleris y tal y cual, mucha gente que hace candidaturas espontáneas, pues hay gente que hace candidaturas de podría dirigir el departamento de no sé qué o podría hacer no sé cuántos, mira su currículum y no han trabajado nunca, no tienen experiencia. O sea, está muy bien lo de persigue tus sueños, sé proactivo y tal, pero creo que nos falta un poco de deja de flipar, ¿sabes? A lo mejor podrás dirigir el departamento de no sé qué dentro de 10 años. Hoy, no. Salvo que, bueno, sea tu empresa, tengas tu dinero, entonces, pues tú haces tu empresa y al día siguiente eres CEO. Fantástico, ¿no? Pero cuando le pides trabajo a otro, sí que a veces hay que moderar y mira, oye, no has trabajado nunca, no tienes ninguna experiencia, no me puedes enseñar nada que hayas hecho, igual tendrías que empezar de Nutri Junior y ya hablaremos de que puedas dirigir un departamento dentro de unos años, ¿no? También creo que la gente tendría que controlar un poco esas expectativas y esas demandas que hace y ajustarlas un poco más a la realidad.
Sí, y llevándonoslo al mundo de las asesorías y relacionándolo, yo diría que también hay mucha gente que se sobrevalora y que tiene una percepción de sí misma un poco fuera de lugar en cuanto a lo que cree que puede ofrecerle a ciertas empresas, ¿no? El hecho de te voy a solucionar no sé qué, voy a revolucionar tu cole, voy a revolucionar a Lampa. Oye, que si te acabas de leer únicamente que las galletas tienen mucho azúcar para los niños, pero a lo mejor ni has hecho un menú hospitalario, nunca has hecho un menú de restauración colectiva, no sabes cómo funcionan los flujos de la cocina, no sabes ni lo que son las ruedas de menú, ni siquiera te has planteado que en otoño y en primavera hay diferentes menús. Oye, tranquilo, ¿no? Vamos a formarnos en el tema, vamos a equivocarnos, vamos a empezar a experimentar y luego a lo mejor ya podemos ofrecer asesoramiento, porque si no vamos a ser vendehumos del marketing digital, que ahora hay mucho.
Sí, eso no sé. Supongo que a mí me influye los años que yo he estado en cocina, que es, pues hombre, es un trabajo en el que tú no llegas el primer día y eres chef o eres jefe de cocina. No, tú vas el primer día y eres fregaplatos. Y luego eres pinche, y luego eres ayudante, luego eres cocinero, luego eres jefe de partida, luego eres segundo y luego eres jefe. Cuando llegas a chef, tú sabes hacer el trabajo de todos los demás, lo cual es muy importante.
Eso es.
Eso también en Aleris o en lo que sea, ¿no? O sea, yo sé hacer el trabajo de recepción, el de la Nutri Senior, el de la Nutri Junior y el de la señora que viene a limpiar. ¿Por qué? Porque los he hecho todos también antes.
Bueno, pues nos vamos a ir a la última pregunta. Lo dejamos como guinda final de Kuajin, que nos pregunta sobre cuál ha sido nuestro trabajo mejor pagado y también el trabajo que más hemos disfrutado.
Pues contesta tú que yo tengo que pensar.
A ver, mi trabajo mejor pagado a nivel objetivo son las asesorías y las consultorías que hago. Para hablar y que lo sepáis, los trabajos que mejor pago son las de las tres entidades con las que he trabajado a nivel de asesoría. Es decir, en producción de alimentos a Única, en distribución de alimentos a Carrefour y como empresa productora a Alpro. Son las tres empresas que, desde el punto de vista de la consultoría, me han pagado mejor y me pagan mejor. ¿Por qué es esto? Yo creo que es porque les permito dar dos cuestiones. Es una gran responsabilidad, porque las decisiones y las ideas que tú das en una consultoría al final es una gran responsabilidad, porque puede ser que esa empresa dependa si va a abrir un nuevo departamento, si va a gastarse miles o millones de euros en un producto, en una nueva línea. Es decir, hay una gran responsabilidad. Que tú le digas a una de estas empresas, yo apostaría por esto, lo formularía así, lo formularía asá, pues a lo mejor parece una tontería, pero a veces están en juego millones de euros de esas empresas. Entonces yo creo que ahí va una parte muy, muy bien pagada de la responsabilidad y también de una visión integral, ¿no? Yo creo que es lo que quizás le aporto a estas empresas, porque integro todo, ¿no? Integro la parte de la producción, de lo de un poco de marketing, de lo que piensa la gente, de cómo respira ahora mismo el ambiente. Luego también les doy parte de visibilidad por las redes sociales, y entonces como que se queda ahí una cosa muy integral, ¿no? Pero no voy llamando a puertas tampoco para ofrecer este asesoramiento. Y no sé, pues estas tres entidades me han llegado y creo que ha cuajado muy bien. Eso es lo que tengo mejor pagado. Y otro trabajo que también tengo muy bien pagado y que no me puedo quejar y es el que más disfruto es el de las conferencias. A mí es lo que más me gusta, sinceramente. Yo creo que es con lo que más disfruto y también considero que están muy bien pagados los medios de comunicación. Es decir, tanto la tele como la radio. Tú puedes vivir de una colaboración en Televisión Española o en o en Radio Nacional, si no tienes grandes pretensiones de vida económica ni grandes gastos, tú con eso ya puedes vivir, sobre todo por el tiempo que le acabas echando. Sí, que te tienes que preparar los guiones, que tienes que documentarte, que luego ya apoyas en Atrecho, pero los disfruto realmente. Me quedaría con las conferencias. Las conferencias las disfruto muchísimo. Yo cuando bajo de una conferencia, y además tú lo sabes, ¿no?, que has estado en muchas de las conferencias, yo vuelvo, bajo completamente destrozado mentalmente, porque lo he dado todo en la conferencia. Me encanta volcarme, me encanta darlo todo, estar concentradísimo en la ronda de preguntas, en la conferencia. Yo creo que me transformo un poco también cuando estoy en la conferencia, y es sin duda lo que más disfruto. Eso sería.
Que, o sea, también que la gente sepa que a ti te pagan especialmente bien, ¿eh? O sea, no a todo el mundo le pagan las conferencias como a ti, ni los medios como a ti, ni las empresas como a ti. Para que no se hagan falsas expectativas de que luego vayan y tengan una colaboración en radio y les paguen 100 euros. O sea.
Yo sé que soy una persona súper privilegiada en este aspecto. A lo que me refería es que también considero que está bien pagada la radio y la tele, porque podría estar únicamente con la radio y la tele. A lo mejor sería algo como futuro de vida. A lo mejor hay alguien que podría decir, mira, grabo una vez a la semana Saber Vivir, o grabo una vez a la semana Radio Nacional, y con eso puedo pagar el alquiler y mis gastos. Y tengo 6 días a la semana para mí.
Ahora que ya has hecho que nos sintamos todos como unos miserables desgraciados de mierda.
Pues solo quería reflexionar sobre un modelo de crecimiento, un modelo laboral diferente, que parece que tenemos que estar 24/7.
Sí, porque eso no es realista para el 99%.
No. Por eso considero que está muy bien pagado. Eso era lo que quería decir.
Y decirles que, o sea, probablemente a ninguno de nosotros nos van a pagar como para que podáis vivir solo de hacer un programa de radio y de tele a la semana. También lo digo para que nadie se flipe.
No soy vendehumos en este aspecto. Yo creo que lo he dejado de una manera muy, muy llana y muy clara. Aquí no se hemos vendido nunca la moto.
Bueno, pues ya está, ¿no? Hemos terminado.
¿Y tú qué? ¿Y tú qué?
Mi trabajo mejor pagado. Si hablamos de mejor pagado cada mes, o sea, de nómina, pues mi trabajo mejor pagado era de jefe de partida en la Resi. La Resi es el hotel, la residencia de Deia, si alguien lo quiere buscar en Google. Era de jefe partida de Sonfoña en la Resi. De hecho, esa nómina era más alta que mi nómina actual de Aleris, y aparte cobraba propinas, cosa que en Aleris no cobro. Esa como nómina fue la más alta. Si luego hablamos de trabajos más puntuales, ¿no?, de una vez y ya está, o de como autónoma, no sé, Alpro creo que es quien más me... O sea, el vídeo que hice contigo de Alpro. Eso es lo que más me han pagado. Y, o sea, me lo pagaron por ti, no por mí. O sea que mérito cero. Pero eso es lo que más me han pagado. Y a mí sola, la verdad que no lo sé, pero nunca me han pagado nada así, guau, una pasta.
Sobre todo bien pagado por el tiempo que le inviertes, porque al final
no,
sabes...
Que lo hubiera invertido un mes. O sea, yo no gano todo ese dinero trabajando un mes 8 horas. O sea, ni el tiempo ni nada. O sea, aunque le hubiera invertido un mes, hubiera estado bien pagado. Pero era por ti, porque salías tú en el vídeo, no por mí. O sea, yo soy consciente de eso. Más disfrutado, pues... A mí escribir los libros, a mí escribir me gusta... Y a nivel de trabajo así largo, para mí mis mejores épocas laborales, ya lo he dicho más veces, son las de hostelería. Yo hacía un trabajo que me gustaba, me sentía útil, tenía buenos compañeros, cada día nos íbamos de marcha al salir y luego dormía todo el día y todo eso. Era una vida súper insana, pero era bastante feliz y me lo pasaba bien. Así que supongo que, por ejemplo... uno de los años de Sonfon, cuando estaba con Solán, si ella se acuerda, que era mi compañera, ese año fue muy bueno, lo pasamos muy bien. El año del Marisel, que estaba con Javi y todo eso, ese también me lo pasé muy bien. Uh-huh. Yo supongo que no es la respuesta que esperaba, pero es la realidad.
No, pues ¿qué van a esperar? Si al fin y al cabo...
No sé qué digas, lo más disfrutado fue cuando creé mi propia empresa o ahora que tengo no sé qué, no sé cuántos o tres centros o... Mira, no, a mí todo esto, la verdad es que como trabajo bien, pero a nivel personal, felicidad me ha traído muy poca. A mí la hostelería me trajo mucho más bienestar y mucho más... felicidad y mucho más pasarlo bien y mucho más tener ganas de ir a trabajar y todo que la nutrición o el mundo empresarial.
Sí, vamos, creo que es una reflexión a la que también, si queréis ampliar, pueden encontrar en la parte de Aleris Academia, en la entrevista que te he hecho y creo que es bastante... bastante importante. Bueno, luego hay cosas que aunque no son trabajo, pero que también han estado chulas a nivel de creación de contenido, ¿no? Es decir, por ejemplo, los unboxing no lo pasamos muy bien haciéndolo, ¿no?
Sí, pero es una cosa muy puntual. Es decir, yo no voy a ponerte como mi trabajo más disfrutado una cosa que me ocupó una hora de un día. Yo entiendo que pregunta más a un poco más...
regular.
Sí, o más tal, ¿no? Algo que hice... y tarde una hora en hacerlo de un día concreto, ¿entiendes? Eso no, aparte, eso no es un trabajo porque no se cobra, pero yo entiendo que no se refiere a eso.
Sí, estoy completamente de acuerdo, sí. Es cierto que el otro es más bien una acción o un proyectito pequeño, pero no tiene nada que ver con eso. Vale, pues se nos ha quedado un zumo de araña bastante, bastante largo, ¿eh?
Ya, bueno, ahora luego lo recortamos.
Sí, pero aunque lo recortemos, ya te digo yo que esto se va a quedar como uno de los programas más largos. Pero mirad, queríamos empezar así el 2021, respondiendo un poco a las dudas laborales que podíais tener. Y así cerramos, ¿no? Todo este capítulo de hemos trabajado de todo y en el 2021 pues nos centramos en otra línea diferente, ¿vale? Ahora que además hemos descubierto que podemos grabar el podcast más fácil, como tú dices.
Sí, sin necesidad de vernos.
Eso es. Vale. Bueno, ¿algo más que queramos decir?
No, ya está suficiente.
Que muchas gracias a todo el mundo que nos habéis mandado las preguntas. Habéis ayudado mucho. Gracias Silvia, Tania, Marta, Ana, Marta, Alba, Elzurma, Sofía, Big Nutrition, Xavi, It's Not Okay, Raquel y Kuajin. Un placer. Ana Ocaña y Ornitorrinca Vegana. Un placer a toda esta gente. Y si tenéis cualquier otra pregunta, pues dejadnosla en comentarios y os intentamos contestar directamente allí porque no vamos a hacer otro programa.
En comentarios de iVoox, que los de las otras plataformas no los leo. Gracias.
Perfecto. Pues nada, gente, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Zumo de Araña y nos vemos a la próxima.
Adiós.
Hasta luego.